los empresarios de música, la gente de cultura, todos los que quieran moverse de alguna manera con música, deben tener un discurso pro gobierno, deben ser partícipes de alguna manera del brollo de corruptela, ¿no? Dentro de eso, para que los espectáculos sean promovidos, para que sean aprobados los permisos. Si no estás ahí, no hay manera. Mi nombre es Carlos Navas, tengo 42 años, nací en Caracas, Venezuela, y mi profesión, que casi nunca ejerzo, es la de diseñador gráfico, pero hoy en día manejo bandas de rock o alternativas en Venezuela. Yo me encargo de la logística, de todas las giras y también me encargo de lo que es la promoción de la banda, de redes sociales, absolutamente todo esto.
La adolescencia de Carlos transcurrió en una Venezuela más tranquila que la actual. Ser parte del ambiente musical era extraordinario.
Venezuela era un punto neurálgico, ¿no? Para giras de músicos y de arte en el continente. Y nada, yo creo que era maravilloso, de verdad. Yo llegué a estar poniendo música en un local y luego de que él estaba ahí poniendo música, éramos como varios DJs. Y en la noche, en ese local, estaban unos personajes bailando y disfrutando de la noche. Esos personajes eran los Black Eyed Peas que habían salido de su concierto y se habían ido a disfrutar así, ¿no? Así era la noche venezolana. También, bueno, hay historias. Yo recuerdo varias donde estuve, pero me contaron también Cerati, Fito Páez, compartiendo en ese mismo local. Molotov, un día se montaron a tocar en un ese tipo de cosas pasaba mucho en Caracas. Agua en el cielo, que no se suave. Como les dije, era un punto neurálgico la escena musical. Por ejemplo, no sé, un artista como Nine Inch Nails pasó por Latinoamérica y uno de los grandes, grandísimos conciertos fue en Venezuela, ¿no? Uno de los conciertos de cierre de carrera de Soda Stereo se hizo en el Poliedro de Caracas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasaban y yo, feliz de la vida, viví muchísimas cosas excelentes. El cambio llegó, suena trilladísimo, pero el cambio llegó con esta fórmula vengativa de hacer gobierno, ¿no? De llegar y querer cambiarlo todo, de querer cambiarle el nombre al país, de querer hacer absolutamente todo distinto porque según eso estaba mal.
Este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumió como presidente y la escena musical no volvió a ser igual.
Se comenzó a ver que si tú no tenías un discurso pro gubernamental, definitivamente los recursos no te llegaban. Entonces, de esa misma manera, personas de la escena que no habían tenido éxito, que no habían podido colocarse en una buena posición dentro del mercado, estos artistas que no tenían esta suerte o este talento, no sé, comenzaron a ver, oye, yo lo que tengo que hacer es una música que diga que yo amo a Chávez y que amo a este gobierno y ya yo me logro un puesto dentro de estas contrataciones. Y así era. Entonces cada día eso se comenzó a poner mucho más intenso. Los artistas que no, o las personas que trabajábamos dentro del mundo artístico, que no estábamos de acuerdo con eso, nos empezamos a alejar de esto. Pero los que estaban de acuerdo con hacerle la pelota al gobierno para tener un puesto, pues lo hicieron. Y eso creó, pues, que todo se fuera como mucho más extremo, ¿no?
El Consejo Nacional Venezolano anuncia que Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales con casi el 51% de los votos.
Luego de la muerte de Chávez, Nicolás Maduro ocupó su lugar. Los problemas en el ambiente musical, lejos de mejorar, empeoraron. Y el día de hoy, la música se ve amenazada.
En el caso de la música independiente y de la música privada, de los espectáculos privados, Venezuela está casi en cero. Y bueno, esa razón es la que ha obligado a muchísimos músicos, no sé si ustedes lo saben, pero se imaginan que la gran cantidad de músicos criados en los años 2000, sobre todo, ¿no? Que hoy en día son chamos de 20 y tantos, 30 y tantos, tuvieron que emigrar, no les quedó otra. Y entonces tenemos a grandísimas bandas que pudieran estar haciendo un trabajo impresionante en el país, pues siendo más mexicanos, siendo más puertorriqueños, siendo más argentinos, siendo más colombianos que venezolanos.
Ey, ey, ah, desorden ta empetare. Ey, ey, ah, desorden ta empetare. Ey, ey, ah, desorden ta empetare. Ey, ey, ah, desorden ta empetare.
Carlos es el booking manager de la banda venezolana Desorden Público. En diciembre de 2020, organizó el concierto que el grupo ofreció en Petare, una zona de Caracas considerada de las más peligrosas.
Nosotros veníamos detrás de la idea de hacer un concierto en streaming. Queríamos hacer un concierto que nada, que nos pusiera allí otra vez, que la gente pudiera ver a la banda en vivo de nuevo, y nos molestaba, de verdad nos molestaba muchísimo hacer un concierto dentro de un estudio. Nos parecía que no tenía gracia, que no tenía algo que la gente pudiera querer ver. Y una asociación llamada Zona de Descarga se encargaron de hacer movimiento cultural dentro de Petare. Teníamos menos de 2 meses para hacer la producción. Estábamos igual en medio del COVID. Yo dije, oye, este es el momento para que la banda se exprese, para que la banda toque en vivo, pero también es el momento para ayudar a las personas que la están pasando mal o la están pasando peor de lo que lo podemos estar pasando yo que vivo acá, que no vivo en Petare. Entonces, bueno, decidimos hacer un concierto que llamamos Concierto con Propósito, con el apoyo de empresa privada, con el apoyo de otros músicos, con el apoyo de amigos, nosotros mismos poniendo de nuestro interés y nuestras ganas y hasta de nuestro dinero, pues conseguimos hacer un evento que no solamente llevó a Desorden otra vez a una tarima a tocar, a una tarima improvisada, era un techo de una casa, pero también llevamos un grupo de ingenieros que se encargó de medir si íbamos a estar seguros allí. Se hizo todo un trabajo comunicacional dentro de Petare para que la gente no se aglomerara. Y también llevamos una gente que hizo unos hervidos, unas sopas gigantesca, y se repartieron 300 platos de sopa a la comunidad. Se repartieron más de 500 o 600 hallacas, que es nuestro plato típico navideño.
Nuevo choque entre la policía y manifestantes en Caracas. Unos 4.000 opositores marcharon el sábado contra el gobierno de Nicolás Maduro en su cuarta protesta en una semana.
En 2017 la situación en el país estaba bastante tensa. Protestas en las calles, bombas lacrimógenas, persecuciones.
Mi trabajo estaba siendo afectado en la parte logística y de comunicación. Que yo estaba trabajando y me entraba por la ventana del departamento, me entraba el humo de las bombas lacrimógenas. Llegó un punto que era tan, tan frustrante y también con un poco de miedo, ¿no? De lo que pasaba, uno no sabía cuándo podía salir a comprar porque la protesta estaba prácticamente a frente de donde yo vivía. Entonces dije, oye, no, se va la luz, se va el agua, se va el internet, el trabajo está cada día más escaso y yo aquí me siento que me estoy pudriendo, me siento que me estoy estancando, que me estoy quemando y que no estoy haciendo las cosas como debería. Entonces decidí ser, hablado por supuesto con la banda, con los socios de la banda, decidí ser como un manager internacional y dedicarme a las mismas labores, pero desde afuera. Bueno, pasé muy poco tiempo en Panamá y luego decidí venirme a México. ¿Qué me llevé? Nada, un par de maletas, más nada. Dejé un montón de cosas en casa de mi mamá, vendí lo que pude y un par de maletas, más nada. Yo creo que no hay venezolano, puede tener una decisión luego de no me voy, pero al menos una vez lo ha pensado, ¿y si me voy?
Este es el final de la primera parte del podcast. Seguí escuchando la historia de Carlos en el siguiente episodio.